buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 8 de junio, en el que vamos a tener una subida de las temperaturas. Una subida de las temperaturas que va a llegar hasta que van a llegar hasta los 40 grados en algún punto de España. Domingo caluroso. Y este es el sonido que nos llega las últimas horas desde Los Ángeles, Estados Unidos. Las calles de Los Ángeles se han convertido en las últimas horas en el escenario de una batalla campal entre migrantes y miembros de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Las imágenes que nos llegan a través de las televisiones internacionales son imágenes de barricadas, coches quemados, enfrentamientos entre la policía y los migrantes. Estas tensiones, que se han convertido, ya digo, en algo más que tensiones, en un enfrentamiento violento entre migrantes que se manifiestan de forma espontánea y la policía, las tensiones comenzaron el viernes cuando los manifestantes se enfrentaron con los funcionarios encargados de hacer redadas. Ya sabes que desde que llegó Trump a la Casa Blanca se han hecho más frecuentes las redadas de migrantes en Estados Unidos. Bueno, pues la redada del viernes detenía a 40 migrantes y a partir de ese momento estallaron los disturbios. Este sábado ha habido enfrentamientos graves porque los migrantes se han hecho fuertes en un parque industrial y ahí, bueno, pues la patrulla fronteriza ha tenido que utilizar equipos antidisturbios y máscaras de gas. Y ha habido choques violentos. Trump le ha echado la culpa al alcalde de Los Ángeles de lo que está sucediendo. J.D. Vance, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, ha hablado de una insurrección violenta y Trump ya ha autorizado el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional. O sea, ya estamos hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado federales. O sea, directamente dependientes del presidente. Vamos a seguir muy, muy pendientes de estos enfrentamientos que te iremos contando a lo largo de la mañana. El viernes quise acompañar a un equipo médico que se dedica a hacer cuidados paliativos a domicilio. Los cuidados paliativos se administran, como sabes, cuando ya no se puede curar a un enfermo y la muerte de ese enfermo está cerca. Ya sabes que esta semana se ha hablado mucho de cuidados paliativos a domicilio para niños. Se ha hablado mucho de este asunto porque Jesús Sánchez Echaniz, pediatra del Hospital de Cruces de Bilbao, denunció que le habían llamado la atención porque estaba haciendo cuidados paliativos en su tiempo libre de un niño. Porque en el País Vasco no hay cuidados paliativos pediátricos a domicilio. Solo hay tres comunidades autónomas con este tipo de cuidado pediátrico a domicilio, que son Madrid, Murcia y Cataluña. Bueno, pues el viernes quise acompañar a un equipo médico para conocer de cerca, en este caso no los cuidados paliativos pediátricos a domicilio, pero sí los cuidados a un enfermo mayor, Joaquín, que tiene más de 80 años y que tiene un cáncer de pulmón que no se puede curar. Elaboramos un reportaje con esa visita que puedes ver en la web de COPE. Estuvimos el viernes, ya digo, en la calle cerca de un enfermo que recibe cuidados paliativos y haciendo este reportaje me quedó claro, muy claro, que es necesaria una ley de paliativos y me quedó muy claro que todo esfuerzo para desarrollar este tipo de cuidados es poco. Cuando uno le pone cara a las cosas, se ven de una manera diferente. Antes de entrar en casa de Joaquín, el doctor sacristán, su médico, me confesó que a Joaquín le quedan pocas semanas de vida.
¿Cómo estás, Joaquín?
Bueno, no es de los días que mejor, pero vamos.
¿No? ¿Te has levantado más apagadito hoy o qué?
Sí, porque he dormido muy mal.
Ya dentro de la casa escuché la conversación entre Joaquín y el doctor, acabamos de escuchar parte de esa conversación, de una conversación llena de calor, incluso que diría de que estaba llena de complicidad. El médico revisa en sus visitas el tratamiento, hay un servicio de 24 horas al que puede recurrir la familia. Después yo mismo estuve charlando con Joaquín, que me explicó que prefiere estar en su casa en esta situación mejor que estar en el hospital, y que prefiere no tomar muchos calmantes para tener la cabeza más clara. Joaquín sabe perfectamente que le queda poco tiempo de vida.
Tengo 85 años, ya es el final de él. Me ha tocado que terminarlo con esto, pues ya está. Y sé que me voy a morir. ¿Y qué voy a hacer? ¿Estarme desesperando? Pues no, cuando venga a venir y ya está. Supongo que será lo más light que puedan los doctores y se acabó.
Joaquín sabe que se muere y habla francamente de este último periodo de su vida, sin tapujos. La verdad es que escuchándole sentí emoción, vértigo, admiración. No nos gusta normalmente hablar de la muerte. La hemos escondido. En cierto modo es lógico. Es lógico porque queremos más. Siempre queremos más. Queremos más vida y mejor vida. Y la muerte se nos presenta como el gran límite de eso que deseamos. Hablando con Joaquín, se me hizo muy claro que no estamos hechos para acabar, sino para empezar, para ir de comienzo en comienzo. Joaquín tendrá pronto un nuevo comienzo, sin el ajetreo de un hospital, acompañado por su mujer Emilia, con la que lleva casado casi 60 años, acompañado de sus hijos y de sus nietos. Tenerife fue el escenario ayer de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas. Más de 3.260 militares marcharon por las calles de Santa Cruz de Tenerife. La ministra de Defensa, el desfile estuvo presidido por los Reyes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que otros años antes de este desfile suele dar una entrevista, ayer no habló. La ministra de Defensa, de la que también depende la Guardia Civil, está muy callada últimamente. Esta semana, la ministra de Defensa ha defendido en Bruselas que subir el gasto en defensa al 2% del PIB, pues que ya es suficiente llegar hasta el 2%.
España va a hacer un esfuerzo muy importante porque hemos llegado al 2% del PIB con nuevos programas y consideramos que para cumplir ese objetivo de capacidades, el cumplimiento del 2% es suficiente.
La OTAN está pidiendo un aumento del gasto en defensa que llegue hasta el 5%. Hemos escuchado a la ministra decir que solo el 2% ya es suficiente. Bueno, el 5% va a ser la propuesta que haga la OTAN en la próxima cumbre que se celebra en La Haya el 24 y el 25 de junio. Y España, el gobierno de España, se va a oponer a ese incremento. A Pedro Sánchez, con los socios que tiene, le está costando mucho que se acepte llegar al 2%, como para subirlo al 5%. Sumar, Podemos, Izquierda Unida apoyaron ayer una manifestación contra el rearme e Izquierda Unida amenazó con salir del gobierno si se llega a ese 5%. Hace un mes precisamente, el 7 de mayo, Sánchez compareció en el Congreso para explicar su plan de rearme exigido por Bruselas. En la comparecencia de hace un mes, Sánchez explicó en realidad poco el plan de rearme y tuvo la oposición de Esquerra, Junts, de Bildu, de Podemos y del BNG, de sus socios. Hace un mes quedó clara la debilidad parlamentaria de Sánchez y por qué, quedó claro por qué sacaba adelante el plan de rearme sin votarlo en el Congreso. Son 10.000 millones de aumento de gasto. La sesión de hace un mes en el Congreso fue una sesión calentita, porque Sánchez, además de hablar de rearme, supuestamente iba a dar explicaciones sobre el apagón. No hubo explicaciones, ni las ha habido todavía. Todavía no tenemos explicaciones del apagón, ¿eh? Ha pasado ya más de un mes. Sánchez compareció hace un mes en el Congreso cuando ya se había producido el apagón, cuando ya se había producido el colapso ferroviario. Claro, después de estos días tan malos, parecía que el gobierno no podía tener por delante días peores. pero los ha tenido. Hace un mes comenzó el mes del bochorno. Llevamos un mes de bochorno para el gobierno y para el PSOE. Porque después de esa comparecencia, en la que no explicó nada del apagón, a la semana siguiente empezaron a aparecer los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. Mensajes que certifican el desprecio de Sánchez por sus varones críticos, muestran de qué modo hace política Sánchez y la estrecha relación que seguían teniendo Ábalos y Sánchez en el verano de 2023, cuando Sánchez hacía tiempo que había decidido echar a Ábalos del gobierno porque algo sabría Ábalos, algo sabría Sánchez de lo que todos sabremos ahora. Es decir, hasta 2023, verano de 2023, Sánchez tenía amistad, utiliza la palabra amistad en esos mensajes de WhatsApp. El PSOE, cuando aparecieron los mensajes, seguro que lo recuerdas, apuntó como posible responsable de la filtración, de esa filtración de los mensajes, a la UCO, señaló a la Guardia Civil. Claro, luego tuvo que retirar esta versión porque fue el propio Ábalos el que sugirió que él estaba detrás de la filtración de los mensajes de WhatsApp.
Yo no me opongo, y no me opongo porque, sinceramente, no los veo negativos.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, primero le quitó importancia a los mensajes.
Esta mañana, en una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, larga, extensa, con muchas intervenciones, y no hemos ocupado ni un solo minuto ni una sola palabra en hablar de esta cuestión.
Le quitó importancia a los mensajes, luego Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, sí le dio importancia. Primero tuvo un lapsus en el que confundió a Bolaños con Ábalos. La obsesión por Ábalos en el gobierno es una obsesión pues bastante importante. El lapsus lo demuestra. Y cuando el día anterior se le había quitado importancia a los mensajes, dijo ese martes que la filtración era muy grave.
Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos, desde luego es muy grave. Al ministro Bolaños.
Confusión, lapsus. Bolaños anunció, cuando aparecieron los mensajes de WhatsApp, medidas legales contra la filtración.
Nosotros damos por hecho que esa filtración que se está conociendo en estos días, pues estamos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no la hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo a fondo de esta filtración.
Bueno, pues este es el momento en que el gobierno no ha tomado ninguna iniciativa legal. El mes del bochorno. El mes de mayo ha sido el mes del bochorno porque el gobierno no ha dicho nada sobre el origen del apagón, porque ha señalado a las empresas energéticas como responsables, porque ha quedado noqueado con los mensajes de WhatsApp, porque la semana pasada los ministros del gobierno, tres ministros, difundieron bulos contra un miembro de la UCO, porque esta semana ha estallado el caso de la fontanera Leire Díez, militante del PSOE, que chapotea en las cloacas y que ofrece trato de favor en los tribunales a cambio de algo que pueda desprestigiar a la UCO.
Necesito algo firme y yo me pongo firme para vosotros. Pero yo necesito algo, yo necesito algo real.
Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale?
El mes del bochorno, cuando parece que las tramas del sanchismo no pueden sorprendernos, pues aparecen nuevas revelaciones, una semana tras otra. Ya no son casos de presunta corrupción, ya son casos de acoso y derribo a las instituciones democráticas, a la UCO, a jueces, a fiscales. El PP ha convocado, como sabes, para hoy una manifestación para protestar contra esta situación, para pedir un cambio de gobierno.
Yo quiero hacer un llamamiento a todos los españoles decentes, a todos los españoles que quieren un cambio, a que mañana se sumen a esa mayoría, a ese cambio, a que mañana alcen su voz para que la escuchen.
Mañana es hoy. La semana pasada le pregunté a Borja Semper, que es el portavoz del Partido Popular, qué sentido tenía convocar una manifestación si bueno, el gobierno no va a convocar elecciones.
Fue una forma de canalizar el enfado ciudadano que existe y es creciente, que además es transversal.
Semper me reconoció sobre la manifestación que se va a producir hoy que, bueno, va a canalizar o quieren que canalice el enfado, pero que no va a cambiar sustancialmente las cosas.
Tengo la amarga sensación, Fernando, de que hay mucha gente frustrada, que cada vez más españoles frustrados y que tienen la sensación de que pase lo que puede pasar, cualquier cosa, que es que el presidente del gobierno no va a hacer un ejercicio de responsabilidad.
El presidente del gobierno en el PP saben que no va a convocar elecciones. Sánchez no va a convocar elecciones, ni sus socios le van a retirar su apoyo. Es decir, el PP tiene por delante, en principio, una todavía larga travesía en la oposición. Y el PP sabe, porque eso es lo que sucedió en 2023, que Sánchez va a querer utilizar toda esta movilización en su favor. Sánchez es especialista en que en aprovechar las protestas y las críticas para movilizar a electorado de izquierda. Recordemos que los pactos en las comunidades autónomas del PP con Vox en el 2023 le sirvieron a Sánchez para movilizar a un electorado en las generales que si no, no se hubiera movilizado. Tenemos todavía tiempo por delante porque, como ya digo, en principio no tenemos elecciones a la vista. Pero, hombre, ya dice el dicho popular que la experiencia es la madre de la ciencia. Es decir, el PP ha tenido experiencia de que haciendo cierto tipo de oposición, Sánchez consigue movilizar a una izquierda que de otro modo no se moviliza. Las 6 y 17... Las 5 y 17 en Canarias, te cuento otras cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Atentado
contra el precandidato colombiano de la oposición, Miguel Uribe, que ha recibido varios disparos mientras daba un mitin en Bogotá. Su estado es crítico y está siendo atendido en un hospital de la capital. El gobierno de Petro ha condenado un ataque que asegura atenta contra la democracia y la libertad de pensamiento.
Asesinato
de una mujer de 53 años en Marbella. La principal teoría apunta a un nuevo caso de violencia de género y la Policía Nacional ha detenido a la pareja de la víctima, un búlgaro de 47 años.
Leonor.
La princesa regresa mañana a España tras 150 días a bordo del buque Escuela de la Armada. En unos días volverá a embarcar, pero esta vez en la fragata Blas de Lezo para completar su formación militar. El 2 de julio regresa a bordo del Cano para sus tres últimas escalas en España, de Gijón, Ferrol y Marín.
Bombardeos.
Los más intensos y potentes de Rusia sobre la ciudad ucraniana de Kharkov desde que comenzó la guerra. Ayer se registraron al menos 40 explosiones que dejaron un balance inicial de 3 muertos y una veintena de heridos.
Procesión.
La de la Virgen del Rocío, que te contará en directo esta próxima madrugada de lunes Adolfo Arjona. Esta mañana a las 10 se celebra la misa pontifical de Pentecostés y 12 horas más tarde será el rosario que congregue a las hermandades frente a la ermita de la Virgen.
6 y 18, 5 y 18 en las Islas Canarias. Estados Unidos es noticia en este momento por los disturbios en Los Ángeles. Y también Estados Unidos es noticia por el enfrentamiento entre Donald Trump y Elon Musk. Este sábado Musk ha borrado el tuit en el que acusaba al presidente de Estados Unidos de estar en las listas de Einstein. Son las listas de personas que, bueno, han contratado servicios sexuales pagados, digámoslo así. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
La ruptura entre Donald Trump y Elon Musk era ya un hecho, pero ahora el presidente ha ido más allá este fin de semana y atribuye el origen del conflicto a la supuesta drogodependencia del millonario. Según el entorno de la Casa Blanca, Musk, quien ha admitido consumir ketamina para tratar una depresión, habría protagonizado episodios de descontrol en la Casa Blanca, como una pelea casi a puñetazos con el secretario del Tesoro durante la visita de la italiana Giorgia Meloni. A diferencia de otros enfrentamientos, Trump ha optado por la discreción. No está atacando a Musk directamente y ha pedido a su vicepresidente J.D. Vance que no alimente la polémica más. La estrategia es calculada. Musk mantiene una gran influencia entre jóvenes y sectores tecnológicos y podría restarle a Trump apoyos. Musk, por su parte, ha borrado acusaciones muy graves en redes sociales como que Trump está en la lista de depredadores sexuales de Epstein. Y ahora incluso plantea fundar un nuevo partido como alternativa al trumpismo. Mientras tanto, Trump reúne este domingo de urgencia a su equipo en Camp David, la residencia presidencial. Se enfrenta a una situación complicada en este momento. No hay avances ni en Gaza ni en Ucrania. Está presionado por la repatriación de deportados desde El Salvador. Los aranceles están por debajo de lo prometido y la ley de presupuestos la tiene estancada en el Capitolio.
Todo esto en una semana en la que el presidente chino Xi Jinping ha invitado a Trump a visitar su país. Corresponsal en Asia, Inma Bonet.
Xi Jinping ha accedido finalmente a hablar con Donald Trump e incluso le ha invitado a visitar China. Tras meses de bloqueo, los presidentes de las dos mayores economías del mundo han mantenido una conversación telefónica centrada en el pulso comercial que tiene en vilo a los mercados mundiales. La diplomacia china ha subrayado que la llamada se produjo a petición de Trump y ha rebajado el tono triunfalista del mandatario estadounidense, pidiendo a Washington que tenga una visión realista de los avances logrados y que retire las sanciones impuestas contra China. Y es que Pekín se siente en una posición de fuerza tras restringir las exportaciones de tierras raras, minerales que son esenciales para industrias como la automovilística, la tecnológica y la militar. Es una medida que había golpeado a sectores clave en Estados Unidos y ha aumentado la presión sobre la Casa Blanca. La próxima ronda de contactos entre los equipos negociadores podría producirse este mismo lunes en Londres y será clave para medir hasta dónde puede avanzar el acercamiento.
Y este sábado se ha producido un ataque masivo contra civiles en Ucrania. Corresponsal en la zona, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días, fin de semana de intensos ataques rusos sobre Ucrania. Casi 500 drones y misiles golpearon la mayor parte de las ciudades de este país, causando grandes daños en zonas civiles y matando al menos a 5 personas entre Kharkov y Kiev. El ataque ruso es la represalia por el bombardeo ucraniano de la semana pasada en suelo ruso, que destruyó unos 40 aviones militares y mató a una quincena de civiles tras el derrumbe de un puente que cayó sobre un tren en marcha. Toda esta violencia ha puesto en pausa uno de los pocos acuerdos que estaba en cumplimiento entre las partes, el intercambio de prisioneros y los cuerpos de fallecidos, y que debía haberse producido este sábado. Pero ahora Kiev y Moscú se acusan mutuamente de torpedear este proceso.
Y el miércoles, paro de jueces y fiscales, Patricia Rossetti.
Se trata de un paro simbólico, un paro de 10 minutos el 11 de junio que no va a colapsar la justicia. Lo que pretenden jueces y fiscales es visibilizar su desacuerdo con las reformas del gobierno y el hartazgo, porque jueces y fiscales están hartos, muy hartos. No están de acuerdo con el acceso a la carrera judicial que pretende el gobierno ni con la entrega de la instrucción a los fiscales. Creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pierde una gran oportunidad de hacer una reforma que dé verdadera respuesta a las necesidades de la justicia. Piden que el gobierno no siga adelante porque afecta gravemente a la independencia judicial, no responde a la verdadera demanda social, no contribuye a solucionar los verdaderos problemas y, sobre todo, hacen hincapié en ello, aumenta los riesgos de politización y debilita el Estado de Derecho y, además, incrementa injustificadamente el poder del fiscal general, algo que consideran muy, muy peligroso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El domingo pasado se celebraban elecciones presidenciales en Polonia. Tuvimos que esperar hasta el final del recuento porque el resultado fue muy ajustado, pero por el 50,89% de los votos se proclamó ganador Narodowski, que es un político ultranacionalista. Hablamos con Rosalía Sánchez, corresponsal de Europa Central y Oriental de la cadena COPE, para analizar esta victoria. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, lo primero es qué competencias tiene un presidente polaco, porque el primer ministro sigue siendo Donald Tusk. ¿Qué competencias tiene?
Sí, tiene competencias sobre todo en política exterior, representación del Estado y sobre todo tiene un poder de bloqueo al Ejecutivo. Es decir, él no puede proponer ni legislar nuevas medidas, nuevas leyes, pero sí que puede hacerle la vida muy imposible a Donald Tusk por esa capacidad de bloqueo que tiene el presidente, que cualquier ley que no le guste tiene muchos mecanismos a su alcance para retrasarla, torpedearla e incluso devolverla. Entonces, el anterior presidente Andrzej Duda ha estado utilizando toda esta batería de mecanismos para bloquear la legislatura de Donald Tusk y bueno, pues Navrovsky, que es un candidato también respaldado por el Partido Nacionalista Ley y Justicia, se espera que haga lo mismo. Así que el resultado es un gobierno sin mucha capacidad ejecutiva.
Yo he calificado a Navrovsky de ultranacionalista. Bueno, es un hombre partidario de Trump, es un hombre crítico con la Constitución de la Unión Europea, no es prorruso, bueno, o al menos que yo sepa. O sea, danos un perfil de qué supone Navrovsky como ideología.
Es complicado porque tiene muchísimos matices y esto se escapa a las categorías, así que estamos más acostumbrados a manejar. Es verdad que no es prorruso, pero sí que está haciendo en Polonia unas declaraciones muy fuertes contra todo lo ucraniano, contra los refugiados ucranianos. Incluso Polonia ha sido el país que más refugiados ucranianos ha recibido durante estos 3 años y pico de guerra. Bueno, pues él está a favor de quitarles ayudas, de mantener una actitud hostil con todos estos refugiados. Y desde luego está ve muy, con ojos muy críticos todas las sanciones europeas a Rusia. Lo que no quiere decir exactamente que sea prorruso, sí que está muy orientado a Estados Unidos. Decimos que Donald Trump está detrás de él. Los mensajes de felicitación de Trump han sido de lo más familiar. Y él tiene una relación personal con Vance, con el secretario de Estado, muy fluida también. Entonces, tiene esas relaciones que le permiten, por otra parte, estar como un paso por encima de Bruselas, que es unas instituciones, las comunitarias, a las que desprecia bastante y adopta este discurso de Bruselas nos impone y hay que estar en Bruselas.
Vamos a ver, antes de que Donald Tusk se convirtiera en primer ministro, había una tensión entre Bruselas y Polonia. Bueno, porque Bruselas consideraba que en Polonia la separación de poderes no se respetaba de modo adecuado. Yo no sé si ahora volverá el conflicto, si Polonia estará en la órbita pues de Hungría, de Eslovaquia, de estos países muy reticentes a todo lo que tenga que ver con Bruselas.
Sí, esa sería lo previsible, ¿no? Que se alinee Varsovia con Budapest y hagan ahí de hecho, Víctor Orbán está saludando la victoria a Navrovsky en redes diciendo ahora vamos a tomar Bruselas, digamos, esa es la línea. Pero vamos a ver qué pasa para empezar con el gobierno de Polonia.
Ajá.
Porque Donald Tusk, la reacción seguramente ya estudiada previamente por si esto pasaba en las presidenciales, ha sido convocar una moción de confianza, va a celebrarse el 11 de junio. Él esperaba inicialmente con esta medida retomar un poco, porque bueno, inicialmente en el Parlamento sí que tiene votos, ¿no?, para sacar adelante esa moción de confianza, pero se está convirtiendo con el paso de los días en un trago que va a tener que pasar, y vamos a ver si sobrevive. El Partido Ley y Justicia, los nacionalistas se están reagrupando, varios partidos están publicando listas de un gobierno técnico para sustituir a este en caso de que caiga en la moción de confianza. Es decir, que aunque aparentemente y en teoría tenga los votos, ahora mismo en la opinión pública está en un estado de no hay gobierno y vamos a ver qué pasa a partir del 11 de junio.
Rosalía Sánchez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo...
¿Qué es lo que pasa?
Sube la temperatura.
Vamos ya.
Con la final de la Liga de Naciones y un duelo épico. Portugal-España. La final de Roland Garros. El gran premio de MotoGP de Aragón.
¡Qué velocidad!
Más playoff de ascenso a primera. Racing Club Mirandés.
¡Que no se frene!
Este domingo, ¿dónde está el deporte? Está Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 8 de junio, en el que van a subir de forma considerable las temperaturas. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo a estas horas en Los Ángeles. Desde el viernes hay intensa tensión en las calles. En las últimas horas se ha producido una auténtica batalla campal entre la policía, las fuerzas de orden y migrantes. El viernes fueron detenidos 44 inmigrantes para deportarlos y desde entonces ha habido protestas que han ido a más. Las imágenes que nos llegan de Los Ángeles muestran coches incendiados, barricadas. Trump ha criticado al alcalde de la ciudad por no poner orden y Trump ha autorizado o ha ordenado el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional. Esto quiere decir que un cuerpo de seguridad federal va a intentar poner orden en la situación. Las imágenes nos muestran a migrantes que están enarbolando la bandera mexicana. Son protestas por, ya digo, las deportaciones. Este es el sonido que nos llega de Los Ángeles. Y hoy tiene el Partido Popular convocada una manifestación en la que se va a pedir la convocatoria de elecciones después, bueno, pues de los últimos acontecimientos que hemos vivido, después de los presuntos casos de corrupción que están cerca del gobierno, después de bueno, todos los líos de los WhatsApp, de los bulos y de todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, en los últimos meses.
Fico. Yo quiero hacer un llamamiento a todos los españoles decentes, a todos los españoles que quieren un cambio, a que mañana se sumen a esa mayoría, a ese cambio, a que mañana alcen su voz para que la escuchen.
Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Y hieren de bala en pleno mitin al precandidato colombiano Miguel Uribe.
El senador de 39 años es uno de los aspirantes presidenciales del partido de oposición Centro Democrático. Durante su discurso de esta noche en un barrio de la capital, recibía varios disparos de bala y está en estado crítico. El tirador ha sido detenido y el gobierno de Petro ha condenado un ataque que atenta, dicen, contra la democracia y la libertad de pensamiento.
La princesa Leonor regresa mañana a España tras 150 días embarcada en el Cano.
Lo hace para embarcar en unos días en otra embarcación, la fragata Blas de Lezo, donde completará su formación militar. El 2 de julio regresará al bordo del buque Escuela de la Armada para las tres últimas escalas en España, de Gijón, Ferrol y Marín.
Emoción y devoción al monte. Faltan menos de 24 horas para el salto de la reja en el Rocío.
Día grande, hoy con la misa pontifical de Pentecostés a las 10 de la mañana. 12 horas más tarde se rezará el rosario que congregará a las 165 hermandades frente a la ermita de la Blanca Paloma. Allí esperarán el salto de la reja y el inicio de la procesión que te contará en directo Adolfo Arjona.
La ciudad ucraniana de Kharkov sufre el ataque más potente desde el inicio de la invasión rusa.
Así es, al menos como lo ha calificado su alcalde. 40 explosiones se han registrado en las últimas horas y el balance es de al menos 3 muertos y una veintena de heridos.
Y hoy puede ser un día grande para el deporte español. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos al domingo de las superfinales. Tenemos dos espectaculares y un montón de cosas más, pero las finales son la de las 9 con el fútbol, la final de la Liga de Naciones, el España-Portugal, la posibilidad de ganar otra vez la Liga de Naciones, la posibilidad de ganar 3 títulos consecutivos, Estamos en una gran racha, pero el rival es de Aupa, es la Portugal de Cristiano Ronaldo, entre otros, y de João Neves, y de Vitinha, y de unos cuantos jugadores muy buenos. Nosotros también los tenemos, con Lamine a la cabeza, pero es un partido muy interesante para disfrutar esta noche a partir de las 9. Y a las 3, la final de Roland Garros. Ahí estamos otra vez, con Carlos Alcaraz. A las 3 de la tarde, contra Jannik Sinner, en la final de la nueva era, contra el italiano, número 1 contra número 2. No va a ser fácil, pero puede ser. Y además tenemos otras cosas, como contarles las motos durante toda la mañana en Aragón, en Motorland, con Marc Márquez, que ganó ayer el sprint y sale primero en la carrera de MotoGP. Y tenemos un partido de baloncesto muy bueno, Unicaja Barcelona, por ver quién se mete en las semis de la Liga ACB. Así que tenemos un domingo completo. Ayer, ya saben, en la promoción para ascender a Primera División, ganó el Oviedo en Almería 2-1. Hoy a las 6:30, la otra semi, Racing de Santander, Mirandés.
En Venezuela, el régimen de Maduro ha convocado elecciones municipales para el próximo 27 de julio. Siempre que hay elecciones en Venezuela ya son simulacros de elecciones. Corresponsal en Caracas, Jorge Benezra.
Justo un día antes de cumplirse un año de las últimas elecciones presidenciales que dejaron una profunda herida en la política venezolana. Aquella votación marcada por denuncias de fraude y resultados que no pudieron ser verificados agravó aún más la crisis que atraviesa actualmente el país, y todo parece indicar que estas nuevas elecciones no serán la excepción en cuanto a participación, como ocurrió el pasado 27 de mayo con las elecciones parlamentarias y de gobernadores. El país vuelve a votar, pero en un escenario que por ahora parece estar marcado por la desconfianza y la esperanza de que mejoren las condiciones de vida más allá de quienes ocupan cargos de elección popular.
Y diferentes asociaciones han presentado una demanda judicial en Zamora para solicitar la suspensión cautelar de la supresión de las paradas del AVE que pasan por la provincia. COPE Zamora, Carmen García.
Entre los denunciados están el presidente de Renfe, el presidente de Adif, el secretario de Estado de Transportes y el alcalde de Vigo como principal instigador. Una denuncia interpuesta en los juzgados de Zamora por presunta prevaricación administrativa y abandono de los servicios públicos. La abogada Pilar Calvo subraya que esta línea fue declarada de utilidad pública y que, por tanto, no puede recortarse por intereses particulares.
Provoca pues eso, que sea una decisión injusta a sabiendas, con lo cual entraría dentro del presunto delito de prevaricación, y también al provocar un posible cierre o propiciar un cierre de servicios públicos en Sanabria, como es educación y sanidad, entraría dentro del delito que recoge el Código Penal.
Los denunciantes exigen además que se paralicen los cambios en las frecuencias del AVE que empezarán el próximo lunes.
6:37, 5:37 en Canarias. Seguimos muy pendientes de los disturbios que se están produciendo en Los Ángeles, enfrentamiento entre emigrantes y fuerzas del orden. Trump ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional. Vamos con cuestiones que han marcado la actualidad esta semana.
Esto que hacíamos fuera de horas, fuera de nuestro, diríamos, contrato salarial, lo sabe la dirección del hospital desde hace 13 años. Nosotros somos conscientes, lo hemos hecho por voluntad propia. Ha sido un logro de toda la presión social que ha habido. Es impresionante el respaldo de padres, asociaciones y gente que, aunque no está en esta situación, se imagina que a sus hijos les pasa algo de esto y están horrorizados.
Es la voz de Jesús Sánchez Echaniz. Hablando en 13, Jesús Sánchez Echaniz, seguro que te suena su nombre, porque es el pediatra vasco que se ha convertido en noticia esta semana, pediatra del Hospital de las Cruces de Baracaldo, que denunció haber sido sancionado por atender en su casa a una niña de 4 años en estado terminal, fuera de su horario laboral, para facilitarle cuidados paliativos. Todo este caso ha provocado que de nuevo hablemos de cuidados paliativos, de la cuestión de la atención de paliativos en casa. Hay pocas comunidades autónomas que ofrezcan ese tipo de cuidados. En 2023 la Asociación Española de Pediatría denunciaba que esos servicios llegaban de manera efectiva a menos de un 20% de los niños. Mara Castillo es enfermera presidenta de la Fundación Dignia y fundadora de Desconecta y Descansa. Mara, buenos días.
Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, pues con mucha curiosidad por saber cómo habéis recibido este caso en la Fundación, ¿no? Este caso que pone en manifiesto la dificultad que hay muchas veces para hacer cuidados paliativos a domicilio.
Pues mira, la verdad que muy sorprendidos, porque como decía el doctor, ¿cómo vas a permitir que un niño vaya a morir a casa y luego dejarle desatendido, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de coherencia ni de sentido. Pero esto refleja un poco la situación real que tenemos en España, y es que al no haber una ley de paliativos que no está regulado por nada, pues cada comunidad hace un poco lo que quiere. Y luego también refleja la falta de recursos que existen, y además que tenemos un problema según demográficamente, o sea, según donde tú vivas, puedes tener más unidades de cuidados paliativos o menos. Es decir, que mueres mejor en una ciudad que en otra. Que eso también pues no es ya justo, vamos, porque el morir bien es un derecho para todos.
Claro. Se habló de una ley de paliativos, al final no salió adelante. ¿Qué hace falta para que esos últimos días un niño esté bien atendido, con cuidados paliativos? ¿Esto dónde se hace y dónde se hace bien, en qué consiste?
Pues mira, para que sea una atención integral y 100% centrado en el niño y en la familia,
sí,
tendríamos que hablar de un equipo 360 grados que esté formado por un médico, una enfermera, un trabajador social, un psicólogo y un acompañante espiritual. Porque en cada etapa de la enfermedad puedes necesitar más uno u otro profesional. Y esa es la manera de atender bien a una persona, ya sea un niño, sobre todo un niño, y también los adultos. Entonces, esas unidades tienen que coordinarse entre ellas para poder dar ese servicio. ¿Qué pasa actualmente? Que esas unidades, las que tenemos en España, no son suficientes para atender a todas las personas que necesitan estos cuidados paliativos. ¿Qué pasa también? La formación. No tenemos especialistas en cuidados paliativos, ni en medicina, ni en enfermería, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora mismo en las universidades sí que existen créditos, pero no existe, por ejemplo, formación obligatoria, ni una especialidad. Entonces también hay que empezar por ahí.
Ya.
También involucrar a todos los agentes, ¿no? Porque en el fondo esto de los cuidados paliativos no es solo una responsabilidad de los sanitarios, es de todos, es de toda la sociedad. Del ciudadano, de los agentes sociales.
Y los padres necesitan mucho apoyo. Yo recuerdo un reportaje que hice sobre esto, sobre paliativos de niños, porque aquí en la Comunidad de Madrid hace años que se hace, y me sorprendió que los padres, claro, tienen que estar muy involucrados y tienen que estar muy apoyados. O sea, esto es también muy importante,
efectivamente,
claro.
Efectivamente, entonces es muy importante esa formación y ese acompañante al cuidador, a los padres, que al final es el que más tiempo va a estar más tiempo y más cerca de la persona que sufre, y también ellos que están sufriendo. Entonces necesitan esas herramientas para poderse enfrentar al cómo cuidar bien, quitarle los miedos, darles herramientas, darles soluciones, y por supuesto tener ese apoyo 24/7 por detrás, que puedan llamar por teléfono o atenderlos, porque nadie elige en qué momento ponerse enfermo o en qué momento morirse.
Claro. No, en este caso que yo conocí, en realidad los padres habían aprendido muchísimo, es decir, al menos sobre cuestiones, si son de enfermería o de cuidados, vamos, cuestiones de cuidados médicos, pues ellos sabían seguir lo que iban diciendo las máquinas, sabían hacer cuidados elementales, ¿no? Pero claro, habían recibido una formación, esto es una
Exacto.
cuestión.
Exacto, es que la formación es muy importante, por eso hablaba, que es la formación también a los ciudadanos, a la gente, que nos enseñen a cuidar a todos, porque en algún momento a todos nos va a tocar o ser cuidados o cuidar de alguien.
Mara Castillo, gracias por estar con nosotros. Fundación Dignia, gracias.
Muchísimas gracias, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Que ya he crecido, a ver si os dais cuenta.
Bueno, quien dice una mujer, dice una muchachita.
Muchachita, muchachita.
Marisol reparte su alegría.
Se bailar y cantar un poco.
Demuéstralo.
Por donde quiera que vaya.
Míralo, ¡nos vamos al Brasil!
Eres toda, toda, toda una mujer.
Marisol rumbo a Río.
Deja la madre, que si no puede hablar.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijita más linda tengo!
Y las cuatro bodas de Marisol.
Un momento. A mí me dio ella palabra de matrimonio. Y a mí, pero a mí antes que a nadie.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Siete menos cuarto, seis menos cuarto en Canarias. La vivienda es la primera preocupación de los españoles, claro, no puede ser de otra manera. Hay una burbuja tremenda, no hay quien compre, los alquileres, sobre todo en grandes capitales, pues no paran de subir. Se ha hablado de la vivienda en la conferencia de presidentes. En los últimos años, Sánchez, a base de citas electorales o con motivo de las citas electorales, ha ido haciendo anuncios muy diversos sobre diferentes proyectos de vivienda. Uno de ellos era el anuncio de la creación de una gran empresa de vivienda para construir y gestionar bien, para gestionar viviendas, para gestionar vivienda más barata.
Va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Bueno, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Ya en 2011 se creó la Sociedad Pública de Alquiler, que promovió pocos, pero algunos alquileres baratos. La sorpresa que se han encontrado algunas de las personas que viven en esas viviendas de la Sociedad Pública de Alquiler es que, les han dicho que se ha acabado el contrato y que tienen que abandonar su vivienda. Hablamos con Máximo Peña, portavoz de la Plataforma de Familias Desahuciadas por la Seguridad Social. Máximo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Máximo, cuéntanos qué ha pasado, por qué tenéis que salir de esas viviendas que teníais alquiladas a un precio razonable.
Sí, mira, hago un pequeño matiz a lo que comentaste antes. La Sociedad Pública de Alquiler fue creada por el gobierno de Zapatero en el año 2005.
Sí.
¿No? En ese momento, la Tesorería General de la Seguridad Social cedió 111 viviendas que eran, pues, que la tesorería era el propietario,
sí.
La cedió para ese plan, y nosotros, como muchas familias, pues accedimos a ese plan, y desde entonces, pues, estamos en alquiler en estas viviendas.
O sea, 2005.
En el año 2011, sí. Desde el 2005, exactamente. En el 2011, la Sociedad Pública del Alquiler, ya en el gobierno de Mariano Rajoy, fue liquidada. La tesorería, digamos, recuperó la gestión de las viviendas y seguimos, digamos, en ese momento hubo un aumento del 30% del precio del alquiler, y mucha gente ahí se fue. Desde ese entonces hay muchísimas viviendas vacías, es decir, que la tesorería dejó esas viviendas vacías. En el edificio donde yo vivo hay 5 viviendas, en todos los edificios de esta plataforma, que somos 30 familias, en todos hay entre 5, 10, 15, en algún edificio hay 20 viviendas de la tesorería vacías desde hace 10, 15 años, lo cual me parece que es algo que no sé ni cómo calificarlo.
Ya.
Y hace un año, pues, nos llegó una carta diciéndonos que ya ese contrato de alquiler no era la voluntad de la tesorería seguirlo renovando, y que o lo compramos o nos vamos, ¿no? No tenemos que irnos a la calle.
Ya.
Yo tengo en este momento en mi casa una carta donde dice que hasta el 31 de julio puedo estar aquí, a menos que compre la vivienda, y el precio que nos dan es precio de mercado, sin tomar en cuenta ningún tipo de consideración. O sea,
la Sociedad Pública de Alquiler no fue puesta en marcha en 2011, sino en 2005, se liquidó, aquello pasó a... O sea, vuestras viviendas que tenéis alquiladas son de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Correcto.
¿Y por qué ahora quieren vender esa vivienda de la Tesorería General de la Seguridad Social? ¿Qué os explican?
Yo creo, ellos, explicación no dan ninguna, simplemente porque tenemos que irnos ya, no hay ninguna explicación, pero bueno, nosotros, por supuesto, averiguando qué es lo que ha ocurrido, hay un informe del Tribunal de Cuentas del año 2022, en ese informe el Tribunal de Cuentas le da un gran, digamos, tirón de oreja a la tesorería porque detecta que en la tesorería hay, la tesorería es propietaria de en torno a 8.000 inmuebles en toda España.
Sí.
Cuando digo inmuebles, no solo me refiero a viviendas, sino locales, solares, diferentes estructuras, digamos.
Sí, que serán de ejecuciones de deudas con la Seguridad Social que se han ejecutado, seguramente.
Pero también, por ejemplo, aquí mismo en mi barrio hay una oficina de la tesorería, que era una antigua oficina de esta donde uno iba a pedir la hoja de vida laboral, etcétera. Esa oficina se cerró y este local lleva 15 años cerrado, ya, por ejemplo. O sea, que también oficinas que eran de la propia tesorería que han cerrado y las han dejado allí, ¿no? Entonces, el Tribunal de Cuentas le dice a la tesorería, tienen que hacer algo con esto. Es decir, o lo venden o lo traspasan a otras entidades públicas que puedan darle un uso o lo que sea ocioso, tienen que venderlo. Pero nosotros, en mi edificio, hay 5 viviendas y 2 locales que son ociosas, digamos, pero la nuestra no. Nosotros, en esta plataforma, digamos, para que la gente se haga una idea, no estamos hablando de un alquiler social de 200 o 300 euros. Nosotros pagamos entre los 850 y los 1.200 euros en promedio de alquiler.
Ya.
O sea, son alquileres que están bien, quiero decir que no es que sean ningún regalo,
sí,
pero son alquileres más o menos normales,
ya,
que permiten a familias normales vivir en el centro de la ciudad.
¿Y qué fecha le dan a ustedes para que abandonen esas casas, esas viviendas?
Hay diferencia entre nosotros, porque el procedimiento administrativo de la tesorería lleva diferencias. Yo en particular tengo fecha para el 31 de julio.
Yeah.
Hay gente que tiene fecha para dentro de 15 días. Hay gente que tiene fecha para el 1 de noviembre. Es decir, que todos estamos esperando, pues, todos con esa línea allí, digamos, de penalización en la cual nos dicen, os tenéis que ir de las casas. Cuando, por el otro lado, tenemos al gobierno con un discurso diciendo que tiene que haber más vivienda pública, que la vivienda es el quinto pilar del estado de bienestar, etcétera, etcétera. No entendemos que la ministra de Vivienda y la ministra de Inclusión Social, que es de quien depende la tesorería, no ofrezcan algún tipo de solución.
Está claro. Máximo Peña, Máximo, gracias por estar con nosotros y bueno, a ver si la cosa se soluciona porque tenéis poquito tiempo. Si no se soluciona para buscar una casa en alquiler, y tal y como está el mercado, es que te las quitan de las manos. O sea que...
Es que es durísimo, yo tengo una hija, es decir, sí, nosotros estamos muy preocupados y yo es decir, yo tengo muchísima rabia y nosotros lo que queremos, lo que pedimos a los políticos,
sí,
es que de verdad hagan política, es decir, que en vez de estar los partidos políticos insultándose y lanzándose trapos sucios a unos a otros, se pongan a trabajar por el bienestar de la ciudadanía, porque esto le hace mucho daño a la democracia cuando las instituciones públicas no responden a lo que los ciudadanos necesitamos. Así que muchísimas gracias por darnos este espacio, ¿eh?
A ti, Máximo, buenos días.
Gracias, un saludo, buenos días.
La UCO es noticia muchas veces, pero estos días es especialmente noticia después de que supiésemos que Leire Díez pues buscaba información para desprestigiar especialmente al teniente coronel Balas, miembro de la UCO que estaba realizando algunas investigaciones. ¿Qué papel desempeña la UCO en los procesos judiciales? Hablamos con Fernando Portillo, que es portavoz del Foro Judicial, Asociación Judicial Relevante. Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
La UCO tiene papel de policía judicial. ¿Qué es una policía judicial?
La policía judicial es la policía que se encarga de llevar a cabo la investigación de los delitos cuando los mismos están bajo la dirección de un juez instructor. Como el juez no se remanga él y sale de su despacho a investigar, a hablar con confidentes, a recabar indicios y pruebas, lo hace la policía. Y la policía que hace esa labor en un proceso judicial se llama, pues eso, policía judicial.
Ya. ¿Y en ese proceso esa policía judicial sigue las instrucciones del juez?
Sí, bueno, ellos tienen sus propias órdenes e instrucciones de funcionamiento, ellos tienen sus obligaciones legales, ¿no?, de tener que ir investigando el proceso conforme este va aconteciendo, pero también tienen que someterse primero a la rendición de cuentas al juez de instrucción de aquello que van averiguando y van encontrando, y en segundo lugar someterse a las órdenes e instrucciones que se vienen del juez les quiera dar en un momento concreto determinado porque el juez entienda que la investigación debe partir por un sitio o por otro. Digamos que están corriendo de forma simbiótica o investigando de forma conjunta, juez instructor con policía, policía con juez instructor.
Bueno, pues parece que hay una cierta operación para desprestigiar a la UCO, su experiencia judicial, la experiencia de los miembros de su asociación, ¿cuál es con la UCO?
Bueno, la UCO tiene un gran prestigio, son ellos los primeros interesados que aquello que están investigando se traduzca después en un resultado de condena en los tribunales y, por tanto, son muy exquisitos y escrupulosos a la hora de cumplir pues todas las garantías de los detenidos, a la hora efectivamente de recabar las pruebas de la mejor forma correcta para, como digo, asegurarse que al final nadie está trabajando en balde, ni ellos mismos los primeros ni después el juego de instrucción. Con lo cual, la relación que tenemos con la UCO, con esta Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es muy buena. Ver, como efectivamente estamos viendo, que hay intentos de desprestigiar, bueno, obedecen sin duda al buen trabajo que están desempeñando, porque si efectivamente estuvieran realizando un mal trabajo policial, su labor podría ser contradicha en los propios tribunales mediante recursos y alegaciones, ¿no?, a su trabajo. Si tiene que recurrirse a maneras, podríamos decir, extraprocesales o maneras mafiosas, pues porque la UCO está haciendo un buen trabajo. El problema que ocurre con esta unidad es que, claro, orgánicamente depende de la Dirección General de Guardia Civil, por tanto, del Ministerio del Interior. Funcionalmente depende del juez instructor, pero orgánicamente depende del Ministerio. Y eso en ocasiones pues, puede generar, como ocurre con el caso de Pérez de los Cobos y Marlaska, pues ciertas rifirrafes o discrepancias, por decirlo suavemente, entre lo que se puede entender que es el objetivo político de investigación y lo que es la investigación judicial propiamente dicha.
Ya, pero los agentes de la UCO por su cuenta no investigan en principio, o sea, tienen que estar vinculados a un proceso que se esté instruyendo.
Sí, no, no existe en España una investigación de delitos que no esté judicializada. La policía, cuando tiene indicio de que se está cometiendo delito, tiene que judicializar esa operación. Y eso es y después seguir trabajando. Ellos no necesitan que el juez esté diciéndoles cada día lo que tienen que hacer porque ellos, como digo, conocen sus obligaciones profesionales de investigación de delitos. Pero, como digo, tienen que ir dando cuenta al juez de instrucción y el juez de instrucción, a su vez, puede dar instrucciones a esa policía en un sentido o en otro sentido, claro.
Ya, pero por ejemplo, en una investigación de oficio, o sea, que no sea por una querella, por responsabilidad criminal, la UCO puede empezar una investigación que la pone en conocimiento judicial y empieza una causa de instrucción, o sea, una investigación judicial, o la instrucción siempre tiene que preceder a la investigación.
No, la investigación puede preceder perfectamente la investigación policial a la causa judicial. De hecho, lo habitual es que sea primero la policía, que es quien, como digo, quien está en la calle, quien tiene muchas veces el acceso a informantes o que a las que le llega, porque tiene comisaría no repartida por diferentes puntos del país, le llegan los primeros indicios de delito, muchas veces la investigación comienza ellos. Y una vez han empezado esa investigación, cuando consideran que efectivamente este tema hay sustancia, es cuando ya, pues, efectivamente la elevan al juzgado, porque muchas veces más requieren del juzgado pues diligencias tan importantes como pinchazos telefónicos o bien entradas y registros domiciliarios, ¿no?, que sí requieren de autorización judicial. Esa investigación de la policía, por tanto, se puede iniciar de oficio por la propia policía y es cuando ya adquiere cuerpo, cuando efectivamente, sin solución de continuidad, tienen que dar cuenta al juez de instrucción, que sea competente.
Fernando Portillo, portavoz del Foro Judicial, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
7:02, 6:02, echamos un vistazo a la prensa internacional en sus portadas digitales. Buenos días, Ana Huertas.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas?
Pues vamos a empezar en Estados Unidos, en Los Ángeles. Los Ángeles Times dice, la administración Trump envía tropas de la Guardia Nacional allí a Los Ángeles en medio de los enfrentamientos por redadas. Van a ser 2.000 efectivos de la Guardia Nacional los que van a ser enviados allí a la ciudad en medio de enfrentamientos por las redadas de inmigración. The Washington Post, lo mismo. Trump ordena el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para sofocar el malestar migratorio. Y en The New York Times añaden a esta información que el gobernador Gavin Newsom, que ha calificado esta decisión de llamar a las fuerzas de la Guardia Nacional después de dos días, este es el segundo día de enfrentamiento por estas redadas federales de inmigración, las ha calificado como intencionadamente incendiarias. Si nos vamos a The Guardian, también llevan este tema a Los Ángeles. Trump autoriza el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en medio de las protestas y también lleva otros temas, por ejemplo el de Alemania. Alemania planea una rápida expansión de búnkeres ante el temor por un ataque ruso, es lo que llevan en portada. Le Monde, en Francia, la administración Trump envía a la Guardia Nacional a Los Ángeles tras enfrentamientos entre residentes y policías de inmigración. Por lo que ves, Fernando, toda la prensa internacional muy centrada en lo que está pasando ahora mismo en Los Ángeles con esas protestas.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.